Ventana de Madrid. Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la Ventana de Madrid. Esta es una ventana especial, la abrimos esta tarde de Nochebuena y aquí en los próximos minutos vamos a recordar algunas de las cosas que se han producido en Madrid en los últimos 12 meses. Ha sido un año largo, un año de despedidas a medias.
Y he tenido la oportunidad de comunicarle a él, antes que a nadie, mi decisión de dimitir de mis cargos de diputada a la Asamblea y de presidenta de la Comunidad de Madrid.
Ha sido un año de protestas y movilizaciones contra los recortes, con marchas de todos los colores.
Y de justicia, y yo vengo por todo el asunto de los recortes.
Venimos de Sanidad, del Hospital de Guadarrama, y bueno, por los recortes que están haciendo en educación, sanidad, y que nos están dejando la pobreza.
Y un año de una tragedia que nos conmociona a todos la pasada noche de Halloween, la muerte de 5 chicas en la fiesta del Madrid Arena, un suceso que ha hecho temblar los cimientos del ayuntamiento y ha puesto en cuestión la gestión política del consistorio.
2012, un año de noticias en Madrid.
El Ayuntamiento de Madrid ha saldado con la salida del equipo de gobierno de Pedro Calvo y otros dos responsables de la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos, la que ha sido hasta ahora la mayor crisis política a la que ha tenido que enfrentarse Ana Botella desde que hace un año llegara a la alcaldía de la capital.
En ningún momento nadie vio ningún tipo de evacuación, o sea, la música siguió y, como te digo, pues no, todo, por así decirlo, inexplicable, porque todo siguió como si no hubiera pasado nada.
Yo iba a la fiesta hasta las 6:30 más o menos, que acaban con la música, la cortan y salimos fuera del recinto.
Nuestros amigos que estaban dentro no se han enterado de nada. O sea, han seguido la fiesta hasta que la fiesta ha terminado.
La noche del 30 de noviembre, mientras sonaba la música de este DJ Steve Aoki en el Madrid Arena, los pasillos se convirtieron en una auténtica pesadilla. Un recinto municipal parte del proyecto olímpico. Una empresa recomendada por el ayuntamiento, Diviértete, que permitió que se doblara el aforo. Y un rosario de contradicciones y documentos desvelados por la prensa, a los que el consistorio de Botella fue dando respuesta tarde y no siempre de forma demasiado precisa. La noche de Halloween en el Madrid Arena ha puesto en evidencia la falta de controles en materia de seguridad dentro y fuera, y las deficiencias de un edificio al que el propio ayuntamiento no concedió en su día la licencia de funcionamiento.
5 jóvenes muertas, 5 familias destrozadas, un tsunami político en el gobierno de Ana Botella, una comisión de investigación a la que el PP ha dado carpetazo sin que nadie asuma ninguna responsabilidad y un empresario, Miguel Ángel Flores, en el ojo del huracán. Inicialmente en el Ayuntamiento de Madrid nadie calculó la magnitud de la tragedia, ni la alcaldesa, que tras visitar a los familiares de las víctimas se fue de puente a Lisboa, un polémico viaje por cierto, ni su número 2, Miguel Ángel Villanueva, que daba por válidas las primeras explicaciones del empresario sobre el aforo.
El aforo de la instalación es de 10.600 localidades y, según nos comunica en estos momentos la empresa organizadora de este evento, se vendieron 9.650. Por lo tanto, no se ha producido, no se ha superado el aforo permitido para esta instalación.
Durante todo el mes de noviembre, el gobierno municipal se vio día a día superado por informaciones periodísticas que desmentían sus propias palabras sobre el aforo, la seguridad del recinto y la actuación policial, y que ponían en tela de juicio también la actuación de la empresa municipal que gestionaba el Madrid Arena. Tuvieron que llegar las primeras imputaciones judiciales para que Botella moviera ficha. Primero dejó caer a su delegado de Economía, Pedro Calvo. Poco después destituía a la cúpula directiva de Madrid Espacio y Congresos por pérdida de confianza, decía el comunicado. La comisión de investigación se cerraba con tan solo 3 sesiones de debate, un montón de comparecencias vetadas por el PP y en medio del clamor de toda la oposición exigiendo a Botella que asuma responsabilidades políticas. La alcaldesa, que durante semanas había enmudecido, rompía su silencio para decir esto.
Quiero insistir en que quiero pedir disculpas a los madrileños porque nunca Madrid Espacios y Congresos debió confiar en Diviértete para organizar un macroevento de estas características.
Rocío, Cristina, Katia, Belén y Teresa salieron la noche del 1 de octubre a una fiesta de Halloween y nunca más regresaron a sus casas.
Y la SER Radio Madrid ha estado moviendo los hilos de esta tragedia desde el minuto uno. Primero supimos que los informes municipales que se elaboraron en 2010 hablaban ya de deficiencias en la seguridad del Madrid Arena, pocas salidas de las pistas y además inaccesibles para los bomberos. Se recomendaba la creación de un acceso más con evacuación directa al exterior, modificaciones que no se hicieron porque efectivamente la ley no obligaba al ayuntamiento a llevarlas a cabo. Después llegó el informe interno de la Policía Municipal, la indignación del cuerpo porque no aplicaron su propio protocolo que obligaba a los agentes a vigilar la reventa ilícita de entradas o el consumo de alcohol en la vía pública. Al margen de la actuación policial, tenemos la relación contractual entre Diviértete, la empresa del promotor, y Madrid Espacios y Congresos. Un contrato que desvelamos en la SER y que concedía a esta empresa casi en exclusiva la celebración de eventos en el Madrid Arena. Pero sin duda, lo más duro, el informe interno del SAMUR a petición del juez al que tuvo acceso Radio Madrid. Un informe que desveló que los medios médicos contratados por el promotor fueron a todas luces insuficientes. El equipo médico fue mínimo para ahorrar costes en las tres pacientes que en ese momento estaba atendiendo. A ninguna se le estaban realizando maniobras de reanimación.
La investigación judicial está comenzando y si no se diseña un apoyo judicial específico se va a demorar muchísimo. Hay letrados que consideran que de ser así se puede llegar a los 4 años de instrucción. De cualquier modo, el sumario ha colocado a Miguel Ángel Flores, su empresa Diviértete y las compañías de seguridad privada en el objetivo prioritario. Y es que presuntamente se ha superado el aforo máximo en un 100%. Lo subrayaba Abdón Núñez, abogado de la acusación, nada más finalizar el recuento de las entradas.
La cifra de entradas que hoy se ha recontado está en el entorno de 16.800 entradas. Si a esto le tenemos que añadir las VIP, que no sabemos cuántas son, las que se le entregan al DJ, que tampoco sabemos cuántas son, y además 2.000-3.000 personas que entran de fuera, estamos superando a las 20.000 personas.
Pudo existir una reventa masiva de tickets y, según los testigos, el botellón fue el rey de la noche hasta que llegó Stephen Aoki al escenario. Después todo se precipitó y aquí surgen las sombras de una posible negligencia tanto del servicio médico contratado, que no contaba ni con efectivos ni con el material adecuado, como de los responsables políticos en la Casa de la Villa. Paradójica era la intervención del fiscal superior de Madrid, Manuel Mois, tras recorrer con el juez las instalaciones.
En el procedimiento penal lo que no cabe es depurar responsabilidades políticas o administrativas, solo penales. Cuando a una persona se le toma declaración como imputado es porque se le va a hacer preguntas que pudieran incriminarle, pero no porque sea culpable o vaya a ser acusado.
Y ya van 11 imputados, cifra que sin duda se va a incrementar con la llegada del nuevo año.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Pero la noticia de impacto político en este 2012 ha sido la dimisión inesperada de Esperanza Aguirre. Aguirre ha vuelto a su puesto como funcionaria en Turespaña, aunque mantiene la presidencia del Partido Popular de Madrid, donde Rajoy ha preferido de momento aplazar el relevo. El adiós parcial de Aguirre, visto por quien ha seguido durante años aquí en la SER, Felipe Serrano.
Nada hacía presagiar aquel 17 de septiembre que Esperanza Aguirre fuera a hacer mutis por el foro.
Hace unos minutos, el presidente del Gobierno y presidente también de mi partido, del Partido Popular, me ha recibido en su despacho y he tenido la oportunidad de comunicarle a él, antes que a nadie, esta decisión.
El anuncio causa un enorme impacto y prende como la pólvora en las redacciones y también en la calle.
Pues me llevo un disgusto muy grande, ¿eh? Estoy emocionada y agradecida y no puedo esperar a que se vaya el Ignacio González también.
Pero va, ¿en serio? Estoy contentísima. No me lo puedo creer. Pensé que no nos lo íbamos a quitar nunca de encima. Vamos, me habéis alegrado el día.
Aguirre se marcha a su estilo con una cuidada puesta en escena. Se va por la puerta grande, incluso con el reconocimiento de sus enemigos políticos, los de dentro y los de fuera.
Es verdad que ha sido mi adversaria, pero nunca considero que un adversario es un enemigo.
Yo he tenido muchísima intensidad con ella, muchas veces con coincidencias, algunas veces con discrepancias, y siempre participando en el mismo proyecto político desde que empezamos juntos en el Ayuntamiento de Madrid.
Se marcha así, pero dejando atada y bien atada la sucesión. Ignacio González, uno de los principales arietes contra Mariano Rajoy, hereda el sillón presidencial.
Bueno, yo creo que las razones son las que ya he explicado. Comprendo que es mucho más interesante y morboso desde el punto de vista periodístico tratar de justificar todo esto en un pretendido conflicto que no existe.
30 años después de saltar a la arena política, Aguirre se marcha, pero se va a medias. Abandona la Puerta del Sol, aunque se hace fuerte en el PP de Madrid. Genio y figura, no se resigna a no seguir influyendo, aunque sea en la sombra.
Deja las responsabilidades de la primera línea. Yo no dejo la política.
Y eso es justamente lo que ha hecho en todo este tiempo, no dejar la política.
Gracias, Felipe. Más allá de cuestiones personales, muchos analistas coinciden en que la salida de Esperanza Aguirre ha tenido mucho que ver con algunas de las cosas que estamos viendo ahora mismo en la calle. El plan de privatización de la sanidad madrileña, por ejemplo, que parece haber colmado la paciencia de todo el personal sanitario y de los pacientes.
Llevo aquí años y años y años viniendo a sacarme sangre para hacerme gotas. Y claro, si ahora me lo quitan, tú dime qué hago yo sin la doctora Tomero.
Este hospital tiene una vocación de investigación plenamente contrastada y demostrada.
Que en caso de que esto empiece a funcionar como ellos quieren, posiblemente vaya a la calle.
La lucha contra el cierre del Hospital de la Princesa, un hospital histórico en el barrio de Salamanca que forzó una marcha atrás a medias de la Comunidad de Madrid, que lo mantendrá como hospital de referencia, aunque ahogado, con 20 millones menos de presupuesto. A la Princesa se han sumado después hospitales, centros de salud, centros de especialidades, contrarios a un cambio de modelo de gestión sin precedentes en la historia de la sanidad pública. Javier Bañuelos.
Un año tiene 12 meses, pero un año sanitario tiene un mes, noviembre y un día, este.
Vamos a externalizar la actividad sanitaria en 6 de los nuevos hospitales.
Ese fue el anuncio que prendió la mecha de la marea blanca.
¡No se vende la sanidad! ¡Se defiende!
Que privaticen toda la sanidad. Que cierren hospitales y se los vendan.
Hay una ideología detrás.
Pero la privatización no solo se quedó ahí, había más.
Vamos a externalizar los servicios no sanitarios de nuestros hospitales públicos.
Y entonces surgió otro detonante.
Lo que nosotros estamos haciendo en el Hospital de la Princesa no es ni desmantelarlo, ni convertirlo en un geriátrico, ni nada de nada.
Pero eso no se lo creyeron ni los propios trabajadores, ni los pacientes.
Seguimos con esta concentración por la sanidad pública. ¡La sanidad!
Incluso hubo apoyos inesperados.
Pues cuando la señora en la botella llegó a la urgencia y firmó, vamos, que nos quedamos, no puso ningún problema, al contrario.
Apoyos cuestionados incluso por el propio gobierno madrileño.
Creo que la alcaldesa probablemente no conocía con detalle todas estas cuestiones del Hospital de la Princesa.
La movilización de la Princesa y su dudosa marcha atrás contagió al resto de hospitales. Comenzó un encierro en cadena en más de 20 centros. Se acercaba la Navidad y el PP editó su propio vídeo y su propio hashtag en Twitter, que no te líen con la sanidad.
Buenos días, Gaspar. Llevo desde hace más de 8 años oyendo decir que la Comunidad de Madrid va a privatizar la sanidad.
Pero los médicos contraatacaron y los directores de los centros de salud sorprendieron con una amenaza, su dimisión en bloque.
Han abierto la caja de los truenos, han sacado las furias y va a ser muy difícil que nos paren. Eso yo creo que está muy claro.
Y a todo esto sumemos otra polémica. El euro por receta.
Que la Comunidad Autónoma de Madrid sea plenamente consciente de que en el caso de que se produzca esa aprobación, pues tendremos que proceder en la forma similar que hemos hecho con otra comunidad autónoma.
Es decir, llevarán el euro por receta ante el Constitucional. Lo que ocurra con el euro por receta lo veremos el próximo año, un 2013, en el que por cierto se ha colado también una palabra que no existe en el diccionario.
La gestión de ese hospital está externalizada.
Y usted, si no externalizamos, parece lógico pensar que no ahorramos nada.
Y una ecuación todavía por demostrar.
Es más barato que en los otros modelos de gestión.
En Madrid hay más de 610.000 personas que quieren trabajar y no encuentran dónde. Y si lo hacen, los contratos son temporales.
Llevo 8 meses en el paro.
Trabajando casi 8 años, a base de contrato y demás.
La reforma laboral que entró en vigor durante los primeros meses del año buscaba que los empresarios contrataran. Para ello, abarataba el despido. Desde entonces, en menos de 8 meses, en Madrid se han presentado más de 2.100 expedientes de regulación de empleo.
San Martín de la Vega.
Vértice Contenidos.
Alcatel Lucent.
Bristol Meyer.
Dos huelgas generales y manifestaciones diarias han llevado el malestar social a la calle, hasta el punto de que, muy afectados por su lenta capacidad de maniobra que han llegado a mostrar frente a los desafíos de los madrileños en apuros, sindicatos, patronal, gobierno regional y partidos políticos han llegado a advertir de un posible estallido social. Y habrá más. Tan solo hay que ver las empresas que, domiciliadas en Madrid, van a despedir en las próximas semanas. El listado continúa siendo largo.
Telemadrid.
Fundación Laín Entralgo.
CES.
Maxa.
Sanitarios Roca.
Luego dependencia, trabajo social o ayuda a menores, este 2012 son sinónimos de recortes.
¡No recortes! ¡No!
Por ejemplo, los centros de drogodependencia del ayuntamiento van a pasar a ser gestionados por la Comunidad de Madrid. En este traspaso de competencias, alguno se va a cerrar. Unos centros que han ayudado a jóvenes como Marta y Susana.
Nos daban 4 horas de estudio por las tardes y 3 de deporte por las mañanas, y al principio había taller de arte terapia, de música, y todo eso lo han ido quitando.
Despido que también ha afectado a una asociación cultural del barrio de Hortaleza.
Os presento Begoña, que nos va a hablar de canto.
De canto estamos yo, Miriam.
Begoña y sus compañeras acuden semanalmente a esta emisora comunitaria a hacer lo que más les gusta, un programa de radio. Un ocio que va a desaparecer porque las subvenciones que recibe esta asociación se han reducido 40.000 euros de los 48.000 que recibían. Francisco Aragón es uno de sus trabajadores.
Se paraliza un trabajo de un concepto interesante de lo que es un trabajo de ocio, de tiempo libre, de prevención.
2012 ha sido un año de recortes, pero parece que 2013 no se va a quedar a la zaga. En las partidas presupuestarias del consistorio que recibe Familia y Servicios Sociales, el año que viene se va a reducir un 13%.
Y también se han buscado soluciones más o menos imaginativas contra el desempleo. Durante este año ha venido a Madrid en varias ocasiones el empresario Sheldon Adelson, el magnate de los casinos, que instalará su proyecto en la comunidad. En la carrera por convertir un secarral en un centro de ocio, Madrid le ganó la batalla a Barcelona. Aguirre lo anunció unos días antes de marcharse. Eso sí, prosigue el misterio y la burbuja de las dudas. Seguimos sin ubicación definitiva para el proyecto. Pilar Vicente.
Ella, la expresidenta de Madrid, lo dejó bien encauzado en lo tocante al humo diáfano.
En algunas salas de algunos casinos se pueda permitir fumar, a mí me parece que no hay que ser hipócritas.
Ella dimitió el 17 de septiembre. 4 días antes, Sheldon Adelson elegía por fin la Comunidad de Madrid para su proyecto de ocio y juego. Aún no ha aclarado la ubicación específica. Para Cuellos del Jarama, Torrejón, Alcorcón y Valdecarros pujan por acoger la inversión que se supone de unos 15.000 millones de dólares, la cifra de 260.000 puestos de trabajo. Hay tiempo, la inauguración se fía hacia 2022, 10 años. Los planes del actual presidente madrileño son inmediatos.
A finales del año que viene podría iniciarse ya la primera fase.
La primera fase arranca a finales de 2013. La última no terminará hasta 2022. Sería la inversión privada más grande de Europa, con la vista puesta en atraer a casi 5 millones de nuevos turistas hasta 2025. A cambio, Madrid rebaja a los casinos el tipo tributario del 45 al 10%. Adelson ha comprometido un tercio de la financiación. El resto hay que negociarlo con los bancos.
Afortunadamente otro ocio es posible en Madrid, y para muestra un botón. Por la capital pasaron en 2012 gente como Springsteen o Coldplay. Celebramos el 20 aniversario del Thyssen y hemos asistido al estreno de nuevos musicales en la Gran Vía, donde por segunda temporada el Rey León colgó el cartel de no hay billetes.
3 horas y 48 minutos, eso fue lo que duró el concierto del Boss en el Bernabéu. Una cita histórica, y fueron los afortunados los madrileños. En 40 años de carrera, nunca había superado esta duración. Steven Van Zandt, guitarrista de la E Street Band, confesó a los micrófonos de la SER que con un té, solo tomando un té de menta, consiguieron aguantar estas 4 horas sobre el escenario.
Nothing.
Nothing.
Tea.
Just tea.
Green tea.
Qué verde.
A Patti Smith le coincidió el concierto con la fecha de la huelga general, lo pasó al 15 de noviembre, pero el 14 de noviembre estuvo aquí dándose una vuelta por la manifestación para demostrar lo que dice esta canción, que la gente tiene el poder.
En 2012 han pasado más cosas, pero de momento lo vamos a dejar aquí. Que disfruten de esta noche buena. La ventana continúa. Feliz noche buena a todos en nombre de los que hacemos cada día las noticias de Madrid aquí en la antena de la cadena SER. Un saludo y feliz Navidad.